Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Aquí seguimos con todos ustedes a esta hora en este espacio creado por Caracol Radio, en el que nuestros invitados cada fin de semana nos traen herramientas, herramientas que nos ayudan a repensarnos, a conectar cuerpo, mente y espíritu y a vivir de una manera distinta, a vivir de una manera consciente. Porque es que a veces tenemos el botoncito como cuando prendemos el interruptor de la luz y simplemente prendemos ese interruptor y vamos en automático. Entonces pensamos que es que así es mejor porque gastamos menos energía en analizar la vida, nuestra propia vida, y simplemente le vamos dando y le vamos dando y le vamos dando. Pues resulta que este espacio está creado para que tengamos un pequeño oasis en nuestra vida, en nuestro tiempo, y analicemos cómo queremos vivir nuestra vida. ¿Cómo es nuestra relación con nosotros mismos? ¿Cómo es nuestra relación con los demás? ¿De qué manera podemos hacer de esta existencia, que es un verdadero regalo, pues un viaje maravilloso? Un viaje en el que, por supuesto, que va a haber dificultades, y muchas, porque las dificultades son las que nos forjan, las dificultades son las que más nos enseñan, porque son las que nos retan a los cambios. Y cuando nosotros tenemos eso presente y cuando nosotros estamos conectados con eso, pues no hacemos tanto drama de las dificultades o no decimos, no, pobre de mí, es que esto es terrible. Es simplemente, no, un momento más en nuestra vida, uno de tantos, porque la vida está llena de momentos bonitos, de momentos tristes, de momentos alegres, de momentos de asombro. Cada uno de ellos es valioso, es importante y hay que darle el lugar que se merece, ni más ni menos. Y llegó a nuestras manos un libro que ya está en todas las librerías del país y que se los recomendamos porque nosotros estamos curiosamente más hiperconectados que nunca en la historia de la humanidad. Nosotros oímos mucho diferentes puntos de vista, pero resulta que no los oímos de la manera correcta. Y nos van a decir, ¿cómo así? A mí me están diciendo que yo no sé oír. Pues ya nos va a explicar nuestro invitado, porque es que sí, nosotros oímos lo que queremos oír. Y nosotros oímos desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista y sacamos solamente lo que queremos sacar. Y entonces ahí nos estamos perdiendo de un montón, como el iceberg. Cuando ustedes han visto en esas imágenes, en las fotografías en internet, que uno ve la punta del iceberg, que es una cosita, y por debajo del agua es algo gigante, pues así es muchas veces nuestra comunicación. Lo que recibimos, lo que queremos recibir, o lo que decidimos recibir, es esa puntica del iceberg. Pero resulta que nos estamos perdiendo todo eso que está abajo, que nos trae mucho más conocimiento, que nos puede cambiar la perspectiva de la vida, y no está mal cambiar las perspectivas, porque uno está como centrado y nuestra mente está convencida de que tiene que estar solo en los lugares conocidos. Entonces, cuando se va a lo desconocido, al cerebro, a la mente, no le gusta. Entonces, vuelve a las viejas prácticas. Y eso nos ocurre en todo. Y en las conversaciones es así. Y por eso, este libro lo recomendamos y tenemos a su autor, con quien vamos a hablar en este instante. Y el libro se llama No me hables en ese tono. El arte de conversar bien para mejorar nuestra vida. Y su autor es Ricardo Gómez. Él es músico, es compositor colombiano, también es administrador de empresas, es coach en programación neurolingüística, es creador de Musiconomía, que es un modelo de formación empresarial a través de la música. Y es el autor de este libro que nos va a dar luces y nos va a inspirar para aprender a escuchar de la manera correcta, para no perdernos tantas cosas que puede haber en un mismo mensaje. Ricardo, muy, muy buenas noches.
Buenas
Bienvenido
noches,
claro. A Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Aquí escuchándote con mucho entusiasmo.
Pues qué rico aprender a escuchar, porque es que no sabemos escuchar.
Yo creo que por el individualismo, por el afán del reconocimiento, por el afán de sentir que la vida es muy corta y que tenemos que hacer algo que trascienda. Uh-huh. Y en ese hacer algo que trascienda es posible que quisiéramos más hablar que quedarnos en silencio. Creo que es ese el punto por el cual creemos que escuchamos, pero todavía estamos algo lejos de hacerlo correctamente.
Claro, y este libro nace porque tú quieres que las demás personas, tienes un trabajo en el mundo empresarial donde ayudas a equipos a mejorar su rendimiento.
Sí.
Y has encontrado que uno de los aspectos importantes es la comunicación.
Sí, definitivamente es el indicador más alto cuando haces encuestas empresariales de qué es lo que más duele en una organización y es por donde más se va el dinero, aunque no sea tan tangible. Y es las fallas en la comunicación.
Claro, y de base músico, entonces pues con una sensibilidad auditiva y artística mucho más grande, este libro arranca hablando de la música. Como sí. Para hacer esa analogía a nuestra conversación, ¿no? Pues a las conversaciones que uno tiene y al poder escuchar. Cuando nosotros oímos una canción, pues la música que suena en algún lado, nosotros también nos quedamos con el pedacito que queremos oír.
Tal cual.
Porque es lo que el cerebro le gusta.
Tal cual.
Y nos perdemos de un montón de matices. Explícanos un poquito.
La música es movimiento y te implica que te emociones con lo que estás escuchando. Cuando te gusta algo, que es lo que el cerebro está acostumbrado, se queda con eso y tiende a rechazar o a dejar de lado lo que no es conocido. Uh-huh. Y lo que no es conocido lo tildamos como que está mal, uh-huh. Como que es incorrecto. La música te enseña a que como todo está relacionado, todo tiene un principio y un fin, pues debe seguir el hilo conductor del motivo musical que hay ahí. Nuestro cerebro, como retiene tanta información, cuando escucha ese coro o ese estribillo que le gusta, se queda con eso y asume que ya no hay que escuchar más. Pero es un tema también del entrenamiento cerebral, por la eficiencia que permite el cerebro en nuestra cotidianidad. Entonces la música lo que hace es que te invita a entender cómo están relacionados todos los motivos musicales, incluidos los silencios como parte del motivo, y cómo vas disfrutando de lo que está pasando. Con el disfrute no me refiero propiamente al placer constante, sino al hecho de poder fluir con lo que está sucediendo y aceptar que eso está pasando.
¿Y qué sería, digamos, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de aprender a escuchar?
Lo que yo sugiero es que uno se encuentra con las personas siempre como debería encontrarse con ellas como si fuera la primera vez. Uh-huh. Borrar esos filtros previos que tiene, bajarle a la expectativa y escucharlas como si fuera la primera vez. De la misma manera como un músico se enfrenta a una partitura que ha tocado varias veces, pero igual la enfrenta como si fuera la primera vez para descubrirle cosas. Entonces debe haber un ánimo curioso ahí y un ánimo de sorpresa, más allá de un ánimo que enjuicia y dice ya sé lo que estás hablando, o ya sé al punto al que quieres llegar, porque se pierde esa parte del iceberg que tú hablabas ahorita, que es quiero entender la intención y la realidad que hay detrás de lo que el otro está diciendo. Entonces, en esa perspectiva, acercarse como si fuera la primera vez siempre, con curiosidad, con mucho respeto y con la sorpresa de poder llevar una conversación que de verdad te anima a moverte, a pesar de que el otro no te caiga bien, o que no tiene tus mismas costumbres, o no maneja los mismos principios o los mismos valores espirituales, por ejemplo, pero la fascinación de escuchar y descubrir una historia en el otro es lo que hace esto muy potente.
Muy interesante, me parece, y poco puesto en práctica por la gente en general, me incluyo. Uno normalmente siempre llega a una conversación y es lo que tú dices, uno parte de ya sé que sigue, sí. Ya sé qué me va a decir, ya sé por dónde va.
Exacto.
Y resulta que la motivación que tiene una persona para decir una cosa hoy puede ser muy distinta a la motivación que tuvo hace un tiempo y uno tiene que desarrollar esa empatía. Ajá. Para decir, puede que sea el mismo mensaje, pero hoy si me lo está queriendo volver a decir, tiene otro significado y voy a abrirme a entender ese significado.
Claramente. Tiene que ver también con el motivo de lo que tú comunicas, que es cómo te estás emocionando. De la misma manera como tú escuchas mil veces la canción que te gusta. Ajá. Cuando la escuchas la primera vez, te fascina. Cuando la escuchas la decimocuarta vez, te fascina. La vigesimocuarta vez dices, ¡qué canción!
Sí.
Y no estás dispuesta a cambiarle nada.
Ajá.
Pero te sorprende porque en algún momento le encuentras cosas nuevas. Entonces, esa capacidad de sorpresa es increíble y sin el ánimo de ser contundente y determinante. Al mundo corporativo, por ejemplo, le fascina la frase, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero en la cotidianidad es una frase que tiende a estropear el flujo de la comunicación, porque seguramente estamos solo buscando que nos entiendan y ya. Parte del quehacer musical y de la responsabilidad social que tenemos como músicos es ayudarle a los músicos que van a tocar nuestras obras, en caso de ser compositores, a que entiendan muy fácilmente de qué va la obra y ayudarles a entender. Luego, escuchar se vuelve una parte de ayudarle al otro a hablar desde su estado anímico, su estado emocional, y entender que entre los dos podemos construir una realidad que nos beneficia a todas las partes.
A la hora de escuchar, con este libro que les repetimos, está en todas las librerías del país, se llama No me hables en ese tono, el arte de conversar bien para mejorar nuestra vida, del sello Paidós, empresa de la editorial Planeta. Está en digital también, ¿verdad?
Está también en digital.
Digital y en todas las librerías del país. Cuando tú acá nos haces esta propuesta de aprender a escuchar muy bien, porque en la vida todo es recíproco, yo escucho y luego soy escuchado, porque cuando yo siento que alguien me escuchó, yo agradezco y digo, por respeto, hago lo mismo. Voy en la misma sintonía porque esta persona me dedicó parte de su tiempo a escuchar lo que yo tenía que decir. Entonces yo lo voy a hacer con esa persona o con otra, porque es como eso se va como contagiando, ¿verdad? A la hora de tener esto en claro y de todo lo que ya nos has dicho, ¿cómo podemos nosotros abordar, digamos, de una manera mucho más consciente esa comunicación, esa escucha activa para poder construir un punto de vista a través de esa, no de escuchar para responder, sino de escuchar para entender?
Estar abiertos a recibir las cosas que vienen como vienen y no como yo quisiera que vengan o como yo creo que vienen. Y estar en la disposición de tomarse el tiempo y tener la paciencia suficiente para construir un contenido que va a beneficiar a todas las partes. El que escucha sale beneficiado porque aprende, porque entiende, porque se admira. Y el que es escuchado, pues fue escuchado. Y la escucha es un acto de servicio, es un acto bondadoso de dejar que el otro sea. Uh-huh. Y estar en esa disposición de descubrimiento es lo que hace que se construya un contenido donde la reciprocidad está presente. No siempre tengo yo que estar exigiendo que me escuchen, sino que el acto recíproco del ser escuchado implica yo también te voy a escuchar. Porque así funciona la música. Desde el punto de vista de la armonía, es que hay dos instrumentos que van juntos, cada uno por su lado, pero en conjunto están narrando una historia que le va a llegar al público y la va a emocionar. Y eso hace que se vuelvan interdependientes, no codependientes, sino interdependientes, entendiendo que hay momentos en que yo hablo y tú estás en silencio y viceversa.
Claro, la música nos enseña un montón. Además de que nos gusta, hay una que pues de pronto no, dependiendo del gusto personal de cada persona, pero de cada individuo, pero igual nosotros podemos dejarnos enseñar muchas cosas de la música, que nosotros como neófitos en el tema no lo sabemos, pero resulta que la música tiene armonía, línea melódica, cadencia armónica, consonancia, disonancia. Explícanos un poquito eso para entenderlo y aplicarlo en una conversación.
La música tiene tres elementos fundamentales que hace que sea música: el ritmo, la armonía y la melodía. Y entendida la melodía como una secuencia lógica de notas, digo lógica es porque tienen un sentido, una va detrás de la otra y hace que se deje respaldar por otras notas que la apoyan, que se llaman armonía. Eso en un constante de tiempo que va determinando el ritmo, en este caso de la conversación o de la obra musical. ¿Qué pasa cuando estamos conversando? No es distinto. Tenemos un ritmo, tenemos una armonía, que es el ambiente que está rigiendo, aclarando que la armonía lo que busca es que haya un balance, no que necesariamente tenga que ser estético y que lo que digamos y lo que esté pasando tenga que ser bonito para todas las partes. Puede que sea disonante. La disonancia en la música, por ejemplo, aparece cuando hay una nota que contrasta fuertemente con las que están pasando, con el ánimo de llamar tu atención y de generar una tensión que tiene que ser resuelta, para que después llegues a un estado de consonancia, que es cuando resuelves ese sonido que te incomoda y ya vas entendiendo. Las disonancias son importantísimas en la música y forma parte de la armonía. Lo que pasa en nuestras conversaciones es que quisiéramos tener una línea de melódica cada uno individual sin la necesidad de construir en conjunto. Uh-huh. Por ejemplo, Johann Sebastian Bach, este gran autor y compositor del barroco, pues inventó una cosa que era el contrapunto. El contrapunto son dos notas o dos líneas melódicas que se oponen literalmente, pero que no se oponen para destruirse, sino para complementarse. Y desde ese punto de vista es cómo entiendo mi línea melódica con la tuya y la llevamos en conjunto sin que tengamos que pelear, ni siquiera tenemos que juntarlas, sino van en paralelo, pero las dos juntas van generando una cosa que nos emociona y a los que no se escuchan los emociona más, por ejemplo, que es el público en este caso. Entonces, con esos tres elementos es fundamental. Y el de la disonancia es claro que somos disonantes por naturaleza. La naturaleza es disonante per se. Luego debemos aprender a vivir con las disonancias. Y las disonancias nos invitan, tú hablabas ahorita al inicio de las dificultades que tenemos que nos invitan a cambiar. Una dificultad es una disonancia que tiene que ser resuelta. La gente evita las disonancias.
No nos gusta.
La consonancia, pero la consonancia tiene un problema. Se vuelve monótona para el cerebro y al escuchar casi siempre la misma tendencia, el cerebro tiende a rellenar lo que viene porque ya aparentemente lo conoce. Para eso las disonancias son buenísimas. Y hay palabras disonantes, hay historias disonantes y hay personas disonantes. ¿Cómo puedo yo complementarme en eso? Saber cuándo esa disonancia puedo usarla a favor del proceso y cuándo poderle dar a entender al otro que ser disonante todo el tiempo también estresa. ¿Cómo te invito a que dejes un poco tu disonancia de lado para que puedas entender mi consonancia y viceversa?
¿Y cómo lo hacemos? Porque tú eres un experto en el tema, ayudas a empresas precisamente a mejorar su rendimiento a través de la comunicación y de la escucha. ¿Cómo hacerlo cuando alguien, por ejemplo, tiene disonancia constante? Cuando alguien hace las preguntas incómodas todo el tiempo, cuando alguien hace los comentarios incómodos todo el tiempo y a uno le estresan, le molestan, pero no sabe cómo manejarlo.
Hay una cosa poderosísima que es que antes de señalar al otro por algo que nos uh-huh. está incomodando, es cómo le hago la pregunta para entender la intención de eso que me está incomodando, para decidir si me incomodo o no. Uh-huh. Entonces, esas personas que son disonantes, lo que yo sugiero y manejo es que cuando viene una pregunta que no da lugar, porque el ambiente no da, porque es impertinente o porque tiene un tono que de pronto no es, pregunto sobre la intención de eso. Tu intención de tener esa pregunta en este lugar, en este momento, ¿cuál es? Y con base en la respuesta, puedo fluir o no, en el sentido de que ya sabemos que esta es una intención que no se alinea con esto. Como no se alinea con esto, le digo, yo te voy a responder esta pregunta, pero en el momento en que es, por ahora encaucémonos por otro lado. La pregunta ayuda a que la persona, si bien se siente juzgada, no está siendo señalada por mí. O sea, la decisión de sentirse juzgada es de la persona que va a responder la pregunta. Luego no es mi responsabilidad. Porque cuando una pregunta, la responsabilidad, la respuesta, la tiene el otro. ¿Cuál es el peligro si hago la pregunta? Uh-huh. Si no estoy dispuesto a tramitar de la mejor manera posible la respuesta. Y eso es lo que sucede en el ámbito, generalmente el corporativo tiende a ser así.
No, y en las relaciones interpersonales también.
Y también tiene que ver con poderle recordar al otro, mira, es la 24ª vez que me dices exactamente lo mismo y no estoy entendiendo por
¿cuál
qué.
Es tu intención de la pregunta o de
eres
tu comentario?
Eres muy reiterativo. Entonces, puede ser que es reiterativo porque no ha entendido y entonces no hemos dado una retroalimentación que le signifique a él, ya entendí. O puede ser que tenga un tema de llamar la atención de manera exagerada. Uh-huh. Ambas es también tener la conciencia de, puede que yo no esté comunicando bien. Si a mí me toca responderte la misma pregunta tres veces, puede haber un
algo
problema
pasa.
Conmigo.
Sí, algo pasa.
De cómo te estoy comunicando, no estoy en tu canal, no estoy en tu línea, no estoy en tu foco de motivación y esa persona no se siente escuchada. Por eso parafrasear es altamente bienvenido en una conversación. Estoy entendiendo que lo que me quieres decir es esto.
¿Es así?
Es así, exactamente. Claro. Más allá de decir, ya voy al punto, ya sé de qué me estás hablando.
Ya sé lo que me quieres decir, no seamos tan sabiondos, como se dice, preguntémosle, ¿esto es lo que tú me estás queriendo decir? Esto es lo que estoy entendiendo, ¿es realmente lo que me estás queriendo decir o es otra cosa?
Exactamente.
Y así, tranquilamente, y no tomárselo personal, ¿no?
Que es la más difícil.
Que es lo que siempre hacemos, caemos en ese momento siempre en sentir que lo que están diciendo es para nosotros directamente, por nosotros, y no.
Y puede que sea cierto que la intención sí sea para ti, uh-huh. Pero el hecho de tomártelo personal te ayuda a que escuches menos. Porque tu emoción te va ensegueciendo y te va ensordeciendo con el ánimo de protegerte. Siempre está el ego ahí ayudándote a eso, a protegerte. Y la decisión de tomar todo lo personal es porque no estás escuchando bien, es porque te anticipas al significado de lo que el otro te está queriendo dar y entonces reaccionas antes de. Entonces uno lo que invita es que escuchar es un proceso de descubrimiento del otro, independiente de que ya creas que lo conoces, para obtener la máxima cantidad de información posible antes de decidir cómo emocionarte. Y en ese antes de decidir cómo emocionarte, tienes un mínimo de tiempo para saber qué hacer con esa información, claro. Y la logras encauzar de tal manera que no te enganchas de inmediato. Y es cuando puedes empezar a hacer preguntas sobre lo que no estás entendiendo, sin la pena que da preguntar. Es que también estamos en un ámbito que es que si preguntas mucho me estás cuestionando, o es que no sabes.
O es que voy a parecer tonto, porque entonces voy a parecer que no estoy entendiendo. Pues sí, no estoy entendiendo,
y
no pasa nada.
Y esa es la realidad, no pasa nada.
No está mal no entender.
Y se vale decirte, no te estoy entendiendo, ayúdame a entenderte. Y que el otro también tiene la responsabilidad, porque en una conversación ambos tenemos el mismo nivel de responsabilidad sobre lo que está pasando. Te puedo decir, ayúdame a entenderte, háblame de una manera. Muchas veces las personas llegan a las conversaciones diciéndote cómo hay que hablarles. Y aún así no les hablamos como ellos piden que les hablemos.
Sí.
Porque creemos que con nuestro estilo, nuestros filtros y nuestra forma de ver el mundo es suficiente. Y eso se vuelve un atropello de alguna manera. Y cuando uno habla de respetar al otro es, ¿cómo quieres que yo te hable? Uh-huh. ¿Cómo funcionas? Más porque me gusta, es, yo funciono mejor si me hablas de una manera, pues de esa manera habrá que hablar.
¿Cuántos tipos de escucha existen?
Bueno, son muchísimos, pero yo aquí tengo varios que son el tipo de escucha del compositor, el tipo de escucha que juzga, el tipo de escucha para contribuir o construir y el tipo de que se enfoca en bloquear al otro. Esos son los que yo conozco desde el punto de vista musical. Uh-huh. ¿Sí? Puede haber varios porque cada quien tendrá su forma de determinar cómo es escuchar. ¿Sí?
¿Y uno lo puede poner en blanco y negro? ¿Esto es bueno y esto es malo?
Nunca lo sugiero como bueno ni malo, okay. Porque todo es situacional, uh-huh. Porque además depende de cómo llego a la situación. Hoy llego sabiendo mucho y en el siguiente segundo no sé nada. Uh-huh. Porque alguien llegó a abrirme una cosa que digo, eso que estás equivocado, y uno dice, miércoles, estará en mi realidad, quedé en ceros. Siempre es situacional. Yo necesito determinar cómo estás. Por eso la pregunta de cómo estás en un entorno como el nuestro, como que pasa de agache, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, gracias, y sigues derecho. La gente le interesa que tú respondas bien. Si respondes mal, ya no siguen derecho. Quieren saber por morbo por qué estás mal y creen que pueden ayudarte a resolver. Porque aparece una cosa que se llama el reflejo de corrección y es la necesidad que tú tienes de decir algo que crees que es valioso para el justo momento en el que estás recibiendo el mensaje. Uh-huh. Pero a veces las personas solo necesitan ser escuchadas.
Es verdad.
Entonces todo es situacional. El cómo estás, si estás dispuesto a escuchar cómo está, bienvenido. Pero si solamente quieres escuchar que está bien y no vas a ahondar en eso de cómo está, pues no le hagas la pregunta. Se nos volvió mecánico y es la pregunta más poderosa que hay, uh-huh. Para iniciar una conversación.
Y es muy claro también que nosotros debemos en la vida como darnos el permiso a cuando alguien nos diga algo que nos incomoda, decir, déjame lo pienso, porque uno cree que tiene que responder inmediatamente y entonces uno responde en automático y esa respuesta de pronto no es la real, uh-huh. La que uno decantando esa información es la que quisiera compartir.
Correcto.
Entonces uno darse el tiempo y decir, me das algo en qué pensar, déjame, analizo y luego volvemos a conversar cuando ya haya, no ese afán de terminar una conversación ya y de decir lo que sea y después uno arrepentirse, no es relajarse y no estresarse por responder ya, decir, voy a esperar, voy a pensar y después estoy contigo, después te cuento.
Claro, y también poder decir cómo te estás sintiendo, que estamos también en un entorno donde la gente no se siente en libertad de decir cómo se está sintiendo. Por ejemplo, decir, voy a pensarlo bien porque me he incomodado con lo que acabas de decir.
Eso es cierto. Y este libro, No me hables en ese tono, de Ricardo Gómez, quien está con nosotros a esta hora, y ya se acabó el tiempo, pues les recomendamos este libro para que ahonden un poco más en esa escucha activa para los otros y para uno mismo. Ricardo, bienvenido siempre y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Recuerden nuestras citas el próximo fin de semana, aquí en las noches de Caracol Radio. Un beso, un abrazo, chao.
Y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar.